¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente obtendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantienen un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. ¿Qué está pasando, familia? Bienvenido al primer episodio del 2025 de Mentores en Línea. Este episodio de principio de año se ha convertido en una tradición hacer este Q&A donde ustedes, la familia de Mentores en Línea, ¿verdad? Nuestra audiencia, nos mandan unas preguntas a través de Instagram, ¿verdad? Sea Mentores en Línea, que es la página del podcast, o sea arroba Jason Ramos G, que es mi página personal. Y ustedes hacen las preguntas para yo poder contestárselas y darle quizás un poco del behind the scenes y un poco más del proceso detrás de Mentores en Línea. Esas lecciones que quizás no comparto tan frecuentemente, y esto es lo divertido de hacerlo anualmente a principio de año. Funciona como una reflexión y también es como algo divertido para look up to, ¿verdad? Como este principio de año y decir como que ok, dale, así es como empezamos el año de Mentores en Línea y es la manera de darle con todo. Creo que también este principio de año fue un poco diferente desde que empecé Mentores en Línea en octubre del 2019. Creo que no me había tomado unas vacaciones tan largas como fueron estas navidades. El último podcast salió el 23 de diciembre, ese lunes, que fue con Joel Matos, super podcast, un gran tipazo, su tercera vez en el podcast, hablándonos de los 3 record Guinness que tuvo, ¿verdad? Y que tiene actualmente. Y fue algo bien lindo, fue algo de poder desconectarme, de poder hablar con personas sobre qué ha sido Mentores en Línea, identificar personas que habían hecho y habían dado recomendaciones y habían sido parte del proceso sin que yo me acordara, pues, por situaciones y por poder volver atrás, mirar y dar gracias. Creo que fue algo súper cool estas vacaciones. Así que, sin más preámbulos, la primera pregunta que vamos a estar hablando hoy es: ¿qué es lo más importante que aprendiste del 2024? ¿Verdad? De las entrevistas del 2024. Y es bien interesante, creo que cuando el año pasado fueron 40 entrevistas, si no me equivoco. Y la lección más grande que aprendí de las entrevistas del 2024, yo creo que suena bien cliché, pero yo creo que es la capacidad y lo divertido que es tú poder aprender algo diferente de cada persona que tú conoces. En el podcast hablando, ¿verdad? Fueron 40 entrevistados. Yo creo que lo más divertido ha sido eso, poder identificar que de cada persona tú puedes identificar algo que te hace crecer, que te hace pensar de una manera diferente, que te hace considerar nuevas cosas. Por darte algunos ejemplos, en el caso del episodio con Mirna Rivera, hablar de los ángeles, hablar de que uno tiene personas que aparecen en el camino de uno y logran que uno se mueva de cierta manera, que actúe de X manera, que te identifican ciertas luces que quizás tú no ves en ti. Esas personas te apoyan a lograr cosas en el camino. Algunas de ellas son personas que están contigo por muchos años, otras personas que simplemente están en cierto momento y dicen otras cosas, otros son tus jefes. Pero identificar que tienes ángeles en la vida es un factor bien importante de este camino hacia el éxito. Creo que también en el caso de la entrevista con Edgardo Rivera, la importancia de que uno compite para uno mismo. Uno no está compitiendo y buscando premio, en el caso de la industria de la publicidad, que en la cual él se encuentra. Uno no busca premios para la agencia, los premios son de los clientes, la agencia está haciendo su trabajo y el trabajo de la agencia es ser excelente en lo que hace y tener pequeñas victorias, celebrar victorias en privado, pero recordarte que eres tan bueno como lo último que hiciste y no recostarte de esas victorias, sino continuamente estar buscando victorias continuas y mejores victorias, me parece algo súper importante. Y una tercera, para dejarte quizás con una tercera, ¿verdad? En este tipo de pensamiento, es de un episodio reciente, creo que fue el episodio 285, si no me equivoco, el episodio con Dani Marchand de Ferrajoli, donde ella dice que ella le da el swing a todas las bolas que la vida le presenta. Entonces, que ella le batea a todas las oportunidades que la vida se le presente, sea para un café, sea para una reunión de negocio, sea para conocer a una persona, ella toma todas esas oportunidades que la vida le da, porque tú no sabes cuándo una oportunidad se pueda convertir en el próximo éxito de tu vida. Y eso yo creo que es algo bien importante, algo que no tomamos a veces en cuenta, que es que nosotros no sabemos qué exactamente va a ser el palo, ¿verdad? Va a ser el éxito, va a ser la idea de negocio, la amistad o la reunión que nos lleve al próximo paso y nos haga este súper estrellato o logre, ¿verdad?, que un proyecto que estamos haciendo actualmente sea exitoso. Así que como nosotros no sabemos eso, nosotros tenemos que, pues, batearle, ¿verdad?, y tomarle la oportunidad la mayor cantidad de veces que la vida nos presente oportunidades, valga la redundancia. Y yo creo que eso es algo bien lindo de esas tres entrevistas. La de Mirna Rivera, la de Edgardo Rivera también y la de Nani Marchand. Así que yo esas tres entrevistas te las voy a dejar abajo para que puedan accesarla. Van a estar en Spotify, en YouTube van a tener también enlace al canal de YouTube para que vean si la quieren ver. Así que si están viéndolo en audio van a estar para Spotify. Si estás viendo en video en YouTube, pues aquí abajo tienen la referencia a los videos. Y yo creo que eso ha sido lo más importante, como que de cada persona tú puedes aprender algo. Y eso también se lo dejo para la vida, no solamente personas que tenemos la oportunidad de tener un podcast, sino también personas cotidianas en tu trabajo, ¿verdad? Pueden ser empleados, compañeros, personas que conociste en el supermercado, de toda persona que tú puedas conocer y tengas el privilegio, la oportunidad, el honor de conocer en esta vida, tú puedes aprender algo. Y eso es algo bien importante, que no importa quién sea, si está más arriba que tú, está más abajo, está al lado tuyo, tú puedes aprender algo de esa persona. Segunda pregunta, Corillo. ¿Cómo estableces un balance entre ser consumidor de contenido y productor de contenido? Esa pregunta me gusta mucho porque a veces no conocemos los patrones de consumidor, de consumir contenido, ¿verdad? De creadores de contenido, de podcasters. Siempre una pregunta bien frecuente en personas como que me preguntan qué tú ves, qué tú escuchas. Y algo bien interesante porque yo tomé la decisión bien temprano en el podcast de que yo no quería escuchar tanto podcast en español. Yo tomé esa decisión porque yo no quería coger estilo de otras personas, contaminar, por decirlo entre comillas, mi entrevista, o mi estilo de entrevista, mejor dicho. Y yo escucho mucho podcast en inglés y consumo mucho contenido en inglés. Específicamente trato de escuchar contenido de personas o la cual me gusta su estilo de entrevista, sea fan de la persona o me gusta el tipo de podcast que tenga, como que el tipo de contenido, el tipo de formato de lo que hablen, ¿verdad? Cual sea el nicho, por llamarlo de esa manera, del podcast. Y en términos de YouTube, yo creo que bastante igual. Consumo más que podcast, consumo muchos vlogs en YouTube, personas que viajan, personas que estudian cultura, cortometrajes. Últimamente he estado viendo muchos Vice, muchos cortometrajes de Vice por curiosidades que tengo y curiosidades que me siguen saliendo en el feed. Yo creo que los algoritmos cada vez, ¿verdad?, están más tailored y más perfeccionados. Pero yo creo que el balance lo he hecho en ese lado de que trato de no escuchar tanto podcast en español, tanto contenido en español de entrevistas, y trato de ver un poco más en inglés y trato de aprender quizás un poco de otras culturas. Trato también de ver mucho contenido de Latinoamérica, muchos youtubers españoles, mexicanos, colombianos, podcasts. Lo más que escucho son podcasts mexicanos, más que de otras partes de Latinoamérica. Y busco mucho ese tailor de cómo consumo contenido que me aporte o me pueda hacer mejor persona en esto que yo hago, que es podcasting. Por eso te menciono quizás en la parte de... Trato de escuchar mucho podcast y mucho contenido de personas que me guste, cómo lleven la narrativa, cómo hacen el contenido, su storytelling, cómo llevan las preguntas, cosas que me puedan nutrir creativamente y yo pueda aprender de cómo ellos hacen su trabajo. Yo creo que eso para mí ha sido lo más importante en tomar la decisión de cómo consumo contenido y qué tipo de contenido consumo al final del día. Yo te diría que eso es como que ese balance que he creado, porque pues también hay una parte que uno consume mucho contenido cuando uno hace research, así que en la parte de producir contenido uno está también viendo mucho research, estudiando, y uno se satura. Pienso que también esa es la importancia a veces de uno tener una que otra serie que sea liviana o una que otra quizás persona conocida que sea de contenido liviano, para que de vez en cuando uno pueda dar este refresh y de vez en cuando uno pueda salirse de estas burbujas estructuradas del contenido que estamos acostumbrados a ver, personas de desarrollo personal, de contenido de negocio, y que uno también se puede nutrir creativamente viendo referencias, viendo vestidos, ciudades. Como que creo que hay mucho que aprender creativamente, también tener un insumo y un balance, más allá de ser una persona unidimensional que lo único que hace es ver contenido de desarrollo personal y crecimiento de negocio, aunque eso es lo que a mí me apasiona y me encanta hacer. Así que yo te diría que esa es la forma en la cual mantengo un balance entre creador de contenido y productor de contenido y consumidor de contenido, aunque no sé si contesté la pregunta, pero creo que ese es como que por donde va la vuelta. Tercera pregunta: ¿qué herramientas o sistemas usas para mantener la consistencia? Mira, yo creo que el tema de herramientas o sistemas, y sistemas quizás para decir, y es un tema súper interesante porque es algo que yo me he dado cuenta tratando muchas herramientas y tratando muchos sistemas, que no hay un one fits all, no hay como que esta herramienta o este sistema o este procedimiento que sea efectivo para cada persona. Y yo creo que también esa es parte, ¿verdad?, de la pregunta de cuál es el tipo de sistema, cuál es el tipo de herramienta que a mí me funciona. Y dentro de lo que yo he utilizado varias herramientas de task management, como lo son Asana, como es Trello, como es ClickUp, Monday, aunque no lo he utilizado, pero es otro sistema. Y creo que he utilizado varias cosas y al fin y al cabo mi toma de decisión ha sido que me he simplificado. ¿Cuáles son los sistemas más efectivos, los sistemas más fáciles que yo puedo utilizar, que me causan menos conflicto, ¿verdad?, de aprendizaje, que me causan menos... La palabra es menos fricción, que me causan menos fricción al momento de crear sistemas, implementación de procedimientos. Y eso han sido las herramientas que he terminado utilizando, que es lo que te voy a decir ahora, para terminar de verdad de hacer esa narrativa. Y para mentores en línea, ¿verdad? Porque para uno Strativa, nuestra agencia, pues tenemos otro sistema y otras plataformas que utilizamos también para redes sociales, etc. Pero en el caso de mentores en línea, para task management, que lo que utilizamos es mucho el manejo del proyecto, ¿verdad?, de todas las piezas de contenido, cómo se van a salir las piezas del podcast, quiénes son los próximos invitados, el orden de los invitados, utilizamos en el equipo Trello. Trello ha sido la aplicación de task management que he decidido utilizar específicamente. La encontré más fácil que Asana. Creo que el UI, ¿verdad?, esta interfaz, el diseño de la plataforma, los botones, me pareció un poco más accesible, me pareció un poco más fácil de manejar. Así que Trello ha sido el project management, ¿verdad?, el task management tool que hemos decidido utilizar en Mentores en Línea. Creo que llevamos ya como unos 3 años utilizándola y no hemos tenido ningún tipo de problema. Lo cool es que uno puede embed videos, puede subir documentos, puede subir fotos y puedes también, si tienes enlaces de Google Drive, lo puedes conectar con tu cuenta de Google Drive y tienes como un sistema bastante unificado como herramienta de manejo de proyecto, y en nuestro caso de manejo de podcast, ¿verdad?, de manejo de episodios, de manejo de las distintas piezas de contenido que vamos a estar creando a través del canal de Mentores en Línea. Personalmente, para comunicación utilizamos mucho WhatsApp. Hemos encontrado que WhatsApp es un poco más efectivo, es más directo, nos mantenemos en comunicación rápida a través de distintos group messages y en, pues, las conversaciones individuales. Aunque para la agencia sí utilizamos Slack. Así que dejo esa aclaración, ¿verdad?, que en mi caso, pues, con Mentores en Línea y con el equipo de Mentores en Línea, hemos decidido utilizar WhatsApp para el caso de la agencia, ¿verdad?, de Uno Strativa. hemos decidido utilizar Slack. Podemos tener más canales, dividir canales entre clientes, entre distintos temas dentro de la agencia. Así que pues también creo que Slack es una herramienta súper importante, súper útil, que puedo mencionar y que me ha funcionado muy bien en el caso personal. Pero en Mentores en Línea utilizamos WhatsApp. Creo que es lo más efectivo, es lo más directo y es lo que menos fricción ha causado para mantenernos al tanto, al día. La aplicación de WhatsApp también está en la computadora, así que es bien rápido cuando estamos trabajando que podamos enviarnos enlaces, si subimos cosas al Drive, pues es algo bastante efectivo al momento de crear contenido. Ya te dije Trello, te dije WhatsApp, te dije Slack, y en mi caso utilizo mucho Spreadsheet, pues no solamente, ¿verdad?, en tabla económica, finanzas, contabilidad, manejo de proyectos, etcétera, pero para manejar las personas y los puntos de contacto que tengo con los invitados. Ese es como que el super CRM, por llamarlo de una manera, de Mentores en Línea, pues está en Spreadsheet, en Google Drive. Y ese es el otro quizás que podemos hablarle. Esa es la herramienta yo creo que más importante que utilizamos en Mentores en Línea, que es Google Drive, para poder manejar entonces todas las carpetas, poder compartirnos los archivos editados, los crudos, poder pasarlos a también invitados cuando nos los piden. Y pues manejamos todo lo que es el contenido y todo lo que necesitamos en Google Drive. Déjame ver qué más. Te dije Trello, te dije WhatsApp, te dije Drive, te dije Spreadsheet. Fíjate, y quizás te añado esta, que aunque no es tanto en Mentores en Línea la compañía, pero sí como yo, Jason, ¿verdad?, me estructuro en Mentores en Línea, ideas, pensamientos, brainstorms, conceptos que quiero desarrollar. Últimamente he estado utilizando Notion. Un shout out a Germán, si estás escuchando esto, brother, un abrazo. Germán fue el que me presentó Notion. Para mí era como que súper complicado, lo veía bien, anda para el cará, como que ¿qué es esto? Porque esto es tan complicado, tantas opciones. Pero últimamente le he ido cogiendo como que el truco a Notion. Me gusta mucho que puedo crear páginas dentro de sus páginas, como que distintos folders, y puedo empezar a desglosar ideas bien profundamente, así es como lo describiría, porque puedo decir como que ok, pero dentro de este punto pues yo quiero hablar sobre esto, si tengo ya el concepto escrito en mi mente, y creo como que estos distintos braindumps dentro de braindumps para crear carpetas y páginas organizadas por temas y por ideas y por conceptos súper digeridos y súper organizados. También es bien fácil de compartir para que personas también tengan acceso a esos documentos. Puedes hacer enganches, tiene un montón de add-ons y power-ups, ¿verdad?, para distintas aplicaciones. Así que sí, te diría que esas son como que estas 5 aplicaciones que recientemente he estado utilizando. Te las dejo aquí mismo, mira, en cualquiera de los dos lo podemos poner. Así que te dije Google Drive, te dije Google Spreadsheet, te dije Trello, te dije Notion y te dije WhatsApp para comunicación. Así que esas son esas cinco aplicaciones que estamos utilizando en Mentores en Línea para poder mantener consistencia y poder mantener comunicación y ser efectivo entre todas las piezas de contenido que estamos creando. Cuarta pregunta. Si pudieras entrevistar a cualquier persona del mundo, ¿a quién sería y por qué? Esa es una de esas preguntas bien interesantes porque vamos a hablar, ¿verdad?, de Mentores en Línea. Vamos a enfocarnos en este punto donde Mentores en Línea pues hablamos español y vamos a hacer entrevistas en español para poder como que cerrar esa perspectiva de esa pregunta. Porque creo que cuando hablas en inglés pues hay un montón de personas que me encantaría entrevistar. Ya eso se complica un poco. Pero si tú me dices qué entrevistas si pudiera entrevistar a cualquier persona del mundo, ¿a quién sería? Más allá de Mentores en Línea, entonces voy a llevarlo, sí lo mantengo en español porque el tipo de entrevista, ¿verdad?, el idioma donde hacemos entrevistas, pero yo te diría, te voy a decir 3 personas en 3 ámbitos diferentes del espectro de individuos y sus áreas de donde se han desarrollado en la vida. Te diría que la primera persona que me interesaría entrevistar es Iker Casilla. Entrevistaría a Iker Casilla por su entrada a una corta edad a las grandes ligas y dejar el colegio para cuando lo llamaron para ser la primera vez titular en el Real Madrid. Creo que eso me vuela la cabeza. Ganar la Copa Mundial, su desempeño como atleta, como figura, como cómo ha manejado la fama, cómo manejo el retiro. Creo que hay muchas cosas. Yo jugué soccer y fui portero por varios años. Así que creo que ese es como que también mi inspo de mucho tiempo, que me encantaría entrevistarlo en algún momento. Entrevistaría también a Fabio Ochoa. Ahora fíjate que esa es una de esas cosas que he estado recientemente viendo de Colombia. Fabio Ochoa fue uno de los miembros del cartel de Medellín. Creo que es el único que queda vivo ahora mismo en Colombia. Y me encantaría poderlo entrevistar desde un punto de vista histórico, periodístico, de documentar historia, literal. Más allá estemos de acuerdo, más allá haya sido bueno, debería estar en la cárcel, no debería estar en la cárcel. Creo que es una persona histórica para entrevistar, que tiene un valor bien interesante de conocer cosas que quizás están distorsionadas a través de series, a través de leyenda, a través de narrativas de personas que no fueron esas personas que estuvieron en ese momento. Y poder contarlo desde esa perspectiva me parece algo bien interesante, que sería súper cool también hacer si tuviera la oportunidad de entrevistar a cualquier persona. Te hablé desde el ámbito deportivo, te hablé de ese ámbito de curiosidad personal, y quizás desde el ámbito de negocio te voy a decir Carlos Slim en México o Amancio Ortega en España. Carlos Slim, ¿verdad? Como un magnate de las telecomunicaciones y un magnate de todo tipo de negocio en México, un ingeniero, una persona muy admirable que en algún momento logró ser la persona más rica del mundo, según la revista Forbes. Creo que él sería súper interesante también porque está en una edad avanzada, conocer, ¿verdad?, cómo fueron sus inicios, su pensar de la evolución de la tecnología y cómo han cambiado la industria. Entonces, igual, creo que por ese mismo lado, por tanto por su edad, su conocimiento en una industria que es la industria textil y su desarrollo con lo que ha hecho con Zara, Massimo Dutti y otras pues compañías, es el señor Amancio Ortega. Creo que serían esas tres entrevistas, como que esos dos en ese caso del ámbito, ¿verdad?, un poco más empresarial. Pero sí, ¿verdad?, la pregunta era a una persona, a cualquier persona. Te di como tres, cuatro. Te di cuatro, exacto. Iker Casillas, Fabio Ochoa y Amancio Ortega y Carlos Slim. O Carlos Slim, quizás para darte uno, pero creo que esos dos son súper interesantes. Y si me dieras a escoger, no sabría cuál escogerte. Creo que cualquiera de esos dos son dos titanes de los negocios tanto en Latinoamérica como en España, pero a nivel mundial. Son dos gigantes de los negocios que me encantaría entrevistar. Así que sí, yo creo que son como que esas personas así dándote tres ámbitos separados de por qué los entrevistaría. Corillo, y entonces, quinta y última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar un podcast? Y esa pregunta es súper cool. Creo que hace varios años yo hablaba un poco más de este proceso del podcast. Teníamos lo que eran las mentorías, en las sesiones uno a uno de cómo crear tu podcast y cómo desarrollarlo. Pero yo creo que mi mentalidad no ha cambiado mucho de qué es hacer un podcast. Aunque el podcast ha evolucionado y hoy en día vemos más podcasts de otros temas, vemos que es un poco más fácil, pienso yo, poder entrar a YouTube. Hay más contenido, hay más formas como que de que se divulgue el contenido desde que yo empecé en el 2019. Yo creo que mi consejo sería el mismo que daba hace varios años, y es que encuentres el por qué lo vas a hacer. Empezar un podcast y mantenerse motivado, ¿verdad?, en esos primeros, qué sé yo, meses, vamos a decirle esos 5 o 6 meses desde que tú empieces el podcast, es bien divertido. Empiezas a conocer gente, la gente te empieza a reconocer, te empiezan a hablar de lo que estás haciendo. Está en ese drive de la emoción. Pero si tú no tienes una razón bien real, ¿verdad?, bien adentro de ti, de por qué estás haciéndolo, por qué quieres hacerlo, cuál es el valor que tú quieres proveer, qué tú vas a sacarle personalmente también a hacer este tipo de proyecto, ¿verdad?, este tipo de podcast, porque es un proyecto bien sacrificado, ¿cómo vas incluso a monetizarlo? No es que lo vayas a monetizar en un principio, pero ¿cuáles son estas diferentes vertientes de monetizar el contenido que tú vas a poder lograr, ¿verdad? Sea un influencer, sea a través de productos, sea a través de una tienda. Hay muchas maneras, pero ¿para qué lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Yo creo que es lo más importante de esta vuelta de este tipo de proyecto, que es crear contenido en formato largo, ¿verdad? En un formato que es podcasting. Creo que eso es lo más importante, tú tener un porqué bien claro, porque los momentos se van a poner complicados. Y en el caso de cuando te entrevistas, te van a cancelar entrevistas, te van a mover entrevistas, hay entrevistas que van a ser mejor de lo que tú piensas, hay entrevistas que no van a ser tan buenas como tú pensabas, las entrevistas que tú piensas que se van a mover súper bien quizás no se mueven súper bien, las que se mueven súper bien son las que tú pensabas que no se iban a mover súper bien, que a ti no te gustaba. Como que un proceso bien complicado donde uno va aprendiendo cada vez que hace un episodio y graba un episodio, va a tener problemas técnicos, va a perder episodios, va a perder grabaciones, los micrófonos te van a dejar de funcionar. Como que todo esto pasa y todo esto es algo bien normal que todo podcaster ha pasado y toda persona que lleva tiempo ha pasado. Así que en esos momentos yo creo que uno se recuesta mucho y se reguinda de esa capacidad de decir como que espérate, es que yo hago esto por esto y esto no le quita a la misión y no le quita a lo que estamos haciendo. Y disfrutarte el proceso. Yo creo que eso es algo también que no se habla tanto, que sí, bien sacrificado, se pasa mucho tiempo estudiando, se pasa mucho tiempo revisando contenido, el equipo editando, en el para atrás y para adelante con los invitados, que es algo súper normal de la agenda. Y yo creo que es disfrutarte ese proceso de saber que tienes un privilegio y una oportunidad de hacer lo que haces. En mi caso, de poder entrevistar personas que admiro, personas que genuinamente quiero aprender de ellos y poder sentarme aquí por 2 horas, 3 horas, aprender de ellos, ellas, y también tener una relación post-podcast donde tengo la confianza de escribirle a muchos de ellos personalmente. Pues un proceso que me disfruto muchísimo. Yo creo que es algo también que yo les recomendaría a todo el mundo, que es disfruta lo que tú haces. Trata de hasta en las cosas malas y en esos momentos que quizás no son malos, son momentos de aprendizaje, disfrútate ese momento. Así que busca una razón profunda dentro de ti de por qué quieres hacer este tipo de proyecto, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, y disfrútate el proceso. Porque en la alta y baja hay muchas cosas para aprender y muchas cosas para dar gracias y disfrutarse el momento y disfrutar la oportunidad que tienes de hacer esas cosas. Así que, Corillo, nada, con eso dicho, yo creo que esto es como un episodio súper divertido para empezar el año. Me siento súper cool de volver al estudio, de volver a grabar, de volver a sentarme a hacer algo que me encanta hacer, de haber regresado y de haberme tomado este espacio, unas vacaciones súper ricas en el 2024, de haber compartido con amistades, de poder ver muchas amistades, de hacer cosas súper cool y nada, súper emocionado para lo que viene en este 2025 en Mentores en Línea. Ustedes van a ir viéndolo poco a poco, qué es lo que va a estar sucediendo. Van a ver un par de cositas diferentes. Así que, nada, gracias a ustedes por el apoyo. 2025, Mentores en Línea. Muchos más invitados, muchas más invitadas, muchos más mentores. Y cosas súper cool que vamos a estar hablando poco a poco. Así que, nos vemos pronto.